Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos y el Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a continuar con esta conversación tan interesante que iniciamos en el pasado programa con nuestro compañero, nuestro amigo, el profesor José Manuel Lozano Moreno, profesor del Departamento de Farmacia Químico, doctor en Química de nuestra Universidad Nacional de Colombia. José Manuel, bienvenido nuevamente y gracias por esta posibilidad que nos das de seguir conversando sobre este tema tan interesante. En el pasado programa volvimos a tratar de definir que se entendiera qué es un virus y este fenómeno que ocurre por su capacidad de replicación tan rápida, de mutar prontamente y transformarse en todas las variantes que se describen en los medios de comunicación en general. José Manuel, bienvenido. Un gusto siempre conversar contigo y gracias por estar aquí con nosotros nuevamente desde la botica.
Ilvar, el gusto es mío y es un gusto, un honor estar en este programa y, como tú lo dices, colaborar a la información es muy importante para que las decisiones que se tomen sean las más adecuadas. Muchas gracias por tu invitación.
Bueno, José Manuel, hablábamos que los virus rápidamente se van adaptando en esa capacidad de organizar sus estructuras, la manera en la cual se hace la comunicación, se comunica nuevamente con la célula hospedera para el ingreso más eficiente. ¿El SARS-CoV-2 tiene un comportamiento diferente? ¿Se ha podido que se comporte de manera diferente o está cumpliendo con la manera como se comportan la mayoría de los virus?
Esta pregunta es bien pertinente porque sabemos que existen diferentes tipos de virus, como lo discutíamos en el programa anterior. Unos están conformados por ácidos nucleicos tipo ADN, otros por RNA, o estas son moléculas muy semejantes pero que tienen funciones o funcionalidades muy, muy diferenciales, muy distintas. En la modelización del comportamiento de propagación de este nuevo coronavirus, del SARS-CoV-2, él está cumpliendo unos ciclos muy semejantes a como lo hacen sus parientes, los virus hechos de RNA mensajero, pero lo está haciendo en tiempos relativamente más cortos. Se pensaba en un comienzo que la tasa de replicación de este virus era un poco más lenta, pero a medida que ha avanzado la pandemia, esta tasa ha aumentado, lo cual puede ser de beneficio, obviamente, para esta entidad biológica, para este virus, y la consecuente adaptación de las nuevas variantes genéticas o su sinónimo, los nuevos linajes o sublinajes, son términos sinónimos, le están permitiendo al virus llegar a un estado estable en su interacción con el humano. Entonces aquí vale la pena decir, Ilvar, que no quiere decir necesariamente que entre más transmisible sea un virus pueda llegar a ser más letal o más mortal. El virus está en este caso adaptándose a nosotros, nosotros también a él, y la idea desde el punto de vista biológico del virus es que él trate de que la letalidad sea cada vez menor, que el efecto dañino sobre el hospedero, sobre el ser humano sea menor y pueda adaptarse a él más fácilmente sin matarlo en el mejor de los casos. Entonces, no nos asustemos cuando escuchemos que hay una nueva variante genética que es más transmisible. Este es un comportamiento temporal dado en unos lapsos de tiempo menores respecto a lo que ocurre con otros virus, pero es un proceso normal desde el punto de vista de la adaptación del virus a nosotros.
Ese comentario me llama mucho la atención y me parece de verdad como que nos detengamos un poquito como en esa sabiduría biológica que tiene esta entidad de convivencia con el ser humano. José Manuel afirma que el virus no tiene la intención de matar, porque si mata a su hospedero, pues se queda sin escenario donde desarrollarse y permanecer, mantenerse en su existencia dentro del mundo biológico. Eso es muy interesante, José Manuel. O sea, la intención no es sino como adaptarse él y adaptarse también nosotros a convivir con el virus. ¿Se podría asegurar que el virus llegó para quedarse y nos toca asumir esa nueva relación de convivencia con esta entidad, con este virus?
Definitivamente sí, Ilvar. Este virus llegó está estableciéndose, él está negociando biológicamente con nosotros, con los humanos, está encontrando los puentes moleculares, los elementos vitales desde su punto de vista que le permitan justamente su subsistencia. Y esto que está ocurriendo de la generación de las nuevas variantes es justamente la respuesta natural a ese proceso. El virus va a establecerse y seguramente vamos a requerir de nuestro proceso de vacunación periódico durante un tiempo, por lo menos unos 3 años más o 4 años más, dependiendo las condiciones de cómo se vayan ofreciendo en cada nueva generación de variantes respecto al humano. Estas vacunas tendrán que ser aplicadas durante por lo menos un lapso de unos 3 a 4 años más, y luego de eso esperaríamos que el proceso adaptativo del virus a nosotros y de nosotros a él nos permita mantener una inmunidad y unas condiciones suficientes para que coexistamos en el planeta sin hacernos más daño.
Bueno, ya entraste en el mundo de las vacunas. Yo creo que hay una historia de las vacunas que acompaña la historia de la humanidad, y las vacunas pues se convirtieron en una estrategia de prevención muy efectiva en salud pública. Pero me parece que concretémonos un poco en las vacunas contra virus. ¿Cuáles son? Y José Manuel es un experto en este tema. ¿Cuáles son las características de las vacunas disponibles en el mercado contra SARS-CoV-2? ¿Cómo es? Si nos pudieras ilustrar un poquito sobre las características técnicas a través de la cual se obtiene una vacuna contra SARS-CoV-2.
Sí, Ilvar, existen a grosso modo dos grandes formas, dos grandes tipos de plataforma tecnológica que constituyen la base para la generación de diferentes vacunas contra múltiples patógenos, pero específicamente contra virus existen dos grandes vertientes, dos grandes plataformas tecnológicas. Una de ellas, la clásica y la más pasteriana, es la denominada o la que se basa en el uso de los virus completos. En ese caso, frente a este virus, se ha tomado los chinos, la empresa denominada Sinovac, ha producido una vacuna llamada CoronaVac, que consiste en el virus completamente inactivo, atenuado molecularmente y formulado en un sistema, en un vehículo, en un sistema de administración que permita llegar al ser humano y obviamente generar o ser administrado con un esquema de 2 dosis. Y se sabe que esta vacuna, conocida coloquialmente como Sinovac, ha llegado a porcentajes de eficacia cercanos al 66%. El otro tipo de plataformas es mucho más elaborado, consiste principalmente en el uso de plataformas que contienen o que permitan administrar moléculas de RNA mensajero del virus, que representen partes del virus. En este caso, las farmacéuticas multinacionales han construido o han hecho constructos moleculares de RNA mensajero, justamente de la proteína spike, de la de espiga, que de la zona importante o relevante en el contacto con las células humanas. Eso lo hizo Pfizer y lo hizo también Moderna. Son dos vacunas prácticamente iguales que se basan en esa tecnología de tomar esos fragmentos de RNA mensajero, colocarlos dentro de un vector o una sustancia que le permita ser administradas por vía intramuscular en una persona, y las dos vacunas han alcanzado, tanto la de Pfizer-BioNTech como la de Moderna, han alcanzado porcentajes de eficacia superiores al 94.5%. Ellas han sido o se administran normalmente en un esquema de 2 dosis. Ahora, más adelante, podemos hablar un poquito de qué implicaciones tiene el modular los tiempos o espaciar o no los tiempos entre las 2 dosis. Y una tercera plataforma tecnológica consiste en tomar otros virus, virus de ADN, en este caso el adenovirus, con los cuales se han construido, se han obtenido varias vacunas. Entre ellas está la de Oxford AstraZeneca, lo mismo que la denominada Sputnik 5 de Gamaleya de la Federación Rusa. Son vacunas muy parecidas tecnológicamente y el mismo fundamento ha sido aplicado a la vacuna de Johnson & Johnson, denominada la Janssen. Estas vacunas consisten en que se insertó un fragmento por ingeniería genética, un fragmento de la proteína spike del virus, representativo de esa proteína, en el virus, en adenovirus, que son virus circulantes causantes de resfriado común, tanto de la especie humana como de chimpancés. Por ejemplo, la Sputnik 5 utiliza un adenovirus de chimpancé, mientras que la de AstraZeneca utiliza un adenovirus humano. Esas dos dos tecnologías han mostrado ser muy eficientes y han permitido la obtención de dos de esas tres vacunas, la de AstraZeneca, la Sputnik V y la de Janssen, con eficacias entre el 70 y el 95%. Las dos primeras, AstraZeneca y Sputnik, se administran en dos dosis, mientras que la de Janssen se ha demostrado ser un potente inmunoestimulador frente al virus con una sola dosis. Entonces, las vacunas autorizadas para uso en nuestro país están en ese marco completamente. La de Sinovac, que es la pasteuriana, la de Pfizer y además recientemente la de Moderna, hacen parte de una segunda generación basada en RNA mensajero, y las otras tres, que son AstraZeneca, Sputnik V, que aún no ha llegado a Colombia, están en negociaciones para que eso ocurra, y la de Janssen, que ya está siendo aplicada, se basan en la plataforma de adenovirus.
Vamos a la pausa musical. Queremos compartir con ustedes la nueva producción musical de Aterciopelados. Aterciopelados, nuevamente, en medio del aislamiento, pues el grupo original, el conformado por Andrea Echeverri en conjunto con Héctor Buitrago, que son como los dos personajes emblemáticos del grupo, ha puesto en el mercado, ha compartido su álbum Tropiplop. Muy interesante, también lo hicieron desde el aislamiento y la distancia, grabando sus voces, sus instrumentos, de diferentes maneras, ajustándose a esta situación de aislamiento. Estamos escuchando y vamos a escuchar Paz y Amor del álbum Tropiplop de Aterciopelados.
Menea el cuerpo, sacude el día y a tu quedas quieto, baila.
Regresamos a Desde la Botica, conversando en esto tan interesante. Ya ven ustedes todo el camino que ha tomado. Esperamos que de verdad estos dos programas de radio sean de mucha utilidad para la comprensión de esta situación. José Manuel anunciaba algo, y es que es como el periodo de una dosis con respecto a otra. Quería ampliarlo un poquito. Por favor, José Manuel, si pudieras describir por qué en los periodos se habla de 21, 28 días, 30 días, ¿qué determina esa decisión en la investigación y en el diseño y la puesta en el mercado de una vacuna de este tipo contra SARS-CoV-2?
Sí, Ilvar, el número de dosis de una vacuna es supremamente importante. Recordemos que todas estas vacunas, las que están siendo autorizadas para uso a nivel global y las que están siendo aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, reúnen condiciones de eficacia y de seguridad que en la actualidad están siendo aún materia de investigación, es decir, no han terminado ninguna de ellas completamente los ensayos de fases clínicas 3B. Recordemos que una vacuna tiene varias fases de investigación, la fase 0 o estudios preclínicos, luego los estudios en humanos que se clasifican como fase 1, fase 2, fase 3A y fase 3B. La mayoría, o todas, por no decir todas las vacunas actuales contra el SARS-CoV-2, están en fase 3B, o sea que no han terminado aún, y luego la generación de datos es muy importante en este momento. Dentro de esos datos que se van generando, incluso desde los mismos estudios preclínicos en modelos animales, uno de los puntos más relevantes es la vía de administración y el tiempo de administración. Si, por ejemplo, se sabe, en este caso, que el SARS-CoV-2 tiene un tropismo, o sea, una afinidad grande por células que quedan en el tracto respiratorio, en nuestros pulmones, a nivel gastrointestinal también, etcétera. Es importante entonces ese concepto para definir la vía de administración, pero en todos los casos se ha definido como vía intramuscular, es decir, en el hombro de la persona o en los músculos, en el bíceps del brazo no dominante de la persona se administra la vacuna, y el tiempo ha sido estandarizado para que la vacuna funcione. ¿Qué pasa si los tiempos se cumplen? Quiere decir que con la primera administración se logra un arreglo molecular de los genes que codifican para los anticuerpos. Voy a tratar de ser un poco más sencillo en la explicación. Cuando nos administran la primera dosis, el sistema inmune, él está listo, está preparado para recibir cualquier información del medio ambiente. En este caso, una dosis de una vacuna. Cualquiera que ella sea, su función es estimular anticuerpos en la persona. ¿Cómo se estimulan los anticuerpos? Ellos se producen por unas células denominadas linfocitos B. Entonces, lo que ocurre con la primera administración, la primera dosis, es que estos linfocitos B, ellos tienen su propio núcleo, su genoma, nuestro genoma, donde dentro de todo lo codificante allí está la información de los anticuerpos. Entonces hay grupos de genes que codifican para la expresión o la secreción de anticuerpos al torrente circulatorio. Esos anticuerpos quedan parcialmente estimulados, o esos clones de células B quedan parcialmente estimuladas. ¿Qué pasa con la segunda dosis? Si ella se hace ese refuerzo, también denominado primer refuerzo, se hace en el tiempo adecuado, va a permitir, va a prolongar la vida de los clones iniciales para que no se mueran y estos, por el contrario, se repliquen de una manera más eficiente y pueda estimular una respuesta mediada por anticuerpos muy fuertes. ¿Qué pasa si los tiempos de la segunda dosis se rebasan? Supongamos que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene un periodo de 21 días de espaciado entre las dos dosis. Si se pasa más de 40 días, ya se sabe que hasta 50 días, si se pasa unos días más, estos clones iniciales pueden morirse, pueden desaparecer dentro de nuestro repertorio de células. Es un proceso normal. En nuestro cuerpo todos los días nacen células y todos los días perecen células porque el cuerpo no las necesita y las va descartando. Y lo mismo ocurre con los linfocitos. Si el cuerpo no recibe la estimulación de la segunda dosis, pues estos linfocitos van a desaparecer. Luego, la importancia de la segunda dosis es crucial para mantener estos clones vivos y que sigan produciendo anticuerpos de una manera robusta. robusta y fuerte frente al virus. Eso es lo que tiene que ver con el espaciamiento de las dosis. ¿Qué pasa en aquellas vacunas que han mostrado ser potentes, que tienen una respuesta como la de Janssen, que es mucho más inmunogénica? Resulta que se ha demostrado, Johnson & Johnson demostró que en sus estudios preclínicos y clínicos de fases 1, 2 y 3, que con una sola dosis era suficiente para estimular una respuesta inmune que perdurara en un número de meses mayor a las otras vacunas. Eso no lo hace mejor ni peor, simplemente hace que nos está diciendo que esta vacuna prolonga la existencia de esos clones, de esos linfocitos B que respondieron bien frente a la vacuna y que pueden eventualmente neutralizar al virus de una mejor manera, mucho más eficaz que las otras, pero no la hace mejor ni peor que las otras, son equiparables en términos de funcionalidad.
Bueno, y la pregunta que todo el mundo tiene en su cabeza, con las variantes, con tantas variantes, Delta, y vamos a completar todo el alfabeto, ¿las vacunas van a seguir siendo eficientes? ¿O qué va a ocurrir? ¿Qué perspectiva ven ustedes los expertos, los investigadores en vacunas?
La aparición de variantes resulta que ya tenemos, como tú lo dijiste, ya estamos cubriendo el alfabeto griego. La alfa, la beta, que esta se produjo en el Reino Unido, es una de las más circulantes en nuestro país. La gamma, que proviene de Brasil, también circula en nuestro país. Variantes genéticas de las mismas circulan aquí. Y ya sabemos que llegó la variante delta, que proviene de la India, que es altamente transmisible. Lo mencionábamos en el programa anterior. Cada una de estas variantes ha hecho mutaciones en la zona de contacto de las proteínas del virus con la célula hospedera. Eso tiene una incidencia importantísima con la respuesta frente a las vacunas. Resulta que la mayoría de las vacunas, por no decir todas las que están disponibles y aprobadas para su uso en seres humanos, van dirigidas contra la proteína spike, contra la proteína S del virus, y justamente en ellas donde se generan las variantes genéticas. Luego, la probabilidad de que la eficacia de las vacunas frente a estas nuevas variantes disminuya es alta. Quiere decir, y ya lo probó, lo demostró Pfizer recientemente en sus estudios frente a esta nueva variante genética, la Delta, que la eficacia de ella, que es normalmente superior o igual al 95%, frente a la nueva variante ha caído hasta el 90%. Fíjense que uno aparentemente pensaría que es un número pequeño, pero no lo es. Ese 5% es importante. Resulta que configurando el porcentaje de eficacia global frente a las variantes nativas y a los nuevos linajes, nos diría que está reduciéndose globalmente la eficacia a un 90%, lo cual le está dando un 10% de ventaja al virus de causar un efecto no necesariamente letal sobre la persona. En últimas, la respuesta concreta frente a tu pregunta es sí, si hay una incidencia de la eficacia de la pérdida en algunos pocos números, aunque sean pequeños, se pierde eficacia de las vacunas frente a las nuevas variantes. Y esto nos exige dos cosas a la comunidad científica y a la población en general. Uno, hacer un refuerzo en su momento cuando el médico, el clínico lo prescriba, lo sugiera. Es importante hacer un refuerzo que no debe ser tan inmediato, podemos esperar unos meses para este refuerzo. Y segundo, a la comunidad científica, especialmente a la gente que trabaja en vacunas, que hay que hacerle frente a esta situación y generar vacunas para las siguientes inmunizaciones, para el tercero, para el cuarto refuerzo, que contemplen la información genética de las nuevas variantes. Tecnológicamente es posible hacerlo y con toda seguridad el año entrante la Organización Mundial de la Salud en algún momento va a informarle a la comunidad que debe vacunarse contra las nuevas variantes genéticas, porque seguramente ya existirá una vacuna altamente eficaz contra cada una de las nuevas variantes genéticas. Es decir, sí debemos preocuparnos en el sentido de que la pandemia continúa y de que el virus está viable y él sigue negociando biológicamente con el humano a través o por medio de sus variantes genéticas, pero sin desconocerle el beneficio del aislamiento social, del uso de las barreras de contención como es el tapabocas y demás, es pensar que en un futuro cercano, en unos pocos meses, tendremos que hacer un refuerzo con las vacunas que contemplen la información de las nuevas variantes genéticas.
Bueno, José Manuel, yo creo que ha sido tan valioso Tan valiosa la información que nos ha suministrado en estos dos programas. Quedan muchas preguntas todavía, pero no quiero abusar del tiempo de José Manuel para que lo tengamos disponible en otros momentos. De verdad que muchas gracias. También muy agradecido en nombre de la comunidad en general y de nuestra universidad, nuestra comunidad de la Universidad Nacional de Colombia, por su trabajo y su dedicación. Gracias, José Manuel, y muchos éxitos en ese trabajo incansable y permanente que ha mantenido en la Universidad Nacional a pesar del aislamiento y las dificultades producidas que se suman a muchas otras en la gente que se dedica a hacer investigación en nuestra universidad.
Ilvar, muchas gracias. De verdad que es un honor para mí el pertenecer a esta comunidad académica tan importante y generar desde nuestro campus, desde nuestra universidad, también hacer algunos pequeños aportes a esta pandemia que nos está afectando tanto. Una última recomendación para todos es que en un futuro cercano será posible, y ya por estudios realizados a nivel del uso de diferentes vacunas, va a ser posible que seamos administrados con diferentes plataformas tecnológicas. Me explico. Será posible, ya de acuerdo a los datos obtenidos desde la Universidad de Oxford, que podamos, por ejemplo, recibir una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y una segunda dosis con la de Pfizer y viceversa. Esto ha demostrado ser un proceso eficiente en cuanto a la protección y estimulación de anticuerpos neutralizantes. Entonces, para que no perdamos de vista el contexto de esta problemática, las soluciones irán llegando afortunadamente. Muchas gracias, Ilvar.
Gracias, José Manuel. Muchos éxitos y bienvenidos siempre aquí a sus emisoras, las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la Radio UNAL, las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la Botica. Información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.